¿Actuamos igual en grupo que en solitario? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo hoy. ¿Somos capaces de cambiar nuestras convicciones, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar cuando estamos en grupo, diferente a cuando estamos de forma individual, ¿no? La respuesta a esta y otras preguntas las da nuestra psicología social, la llamada psicología social. De ella vamos a hablar hoy con Mila Cagüés, nuestra doctora en psicología clínica y psicóloga de cabecera. Mila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, Mila, yo no sé si Mila Cagüé es la misma cuando está ella actuando sola que cuando está, por ejemplo, con su grupo de amigas.
O en la radio también.
O en la radio. Vaya pregunta, pues, con la que empezamos.
No, me parece genial porque yo misma tengo que reconocer que como todos los seres humanos, que somos básicamente sociales, probablemente soy, no te voy a decir que sea radicalmente opuesta cuando estoy sola que cuando estoy en grupo, uh-huh. pero sí cuando estás en grupo y además tiene montones de matices. Imaginaros que esto es una disciplina de las psicologías, la psicología social y la psicología de grupos, y hay múltiples matices de cómo podemos comportarnos de una manera diferente para bien, para regulín, ni para mal, dependiendo sobre todo por la influencia del grupo o por la actuación o la presencia o nuestra presencia en un grupo, ¿no? Uh-huh. Y sí, podemos actuar de una forma radicalmente diferente, que luego sabéis que hay gente que de pronto sale como de ese hipnotismo y dice, Dios mío, ¿yo por qué hice esto?, ¿no? Y tienes que pensar que fue debido a la presencia en un grupo. Puede ser para malo y también para bueno, es decir, de uh-huh. pronto entras en un grupo que te apoya, que está bien, o sea, bien, que hace cosas positivas y te conviertes también en mejor persona.
Claro. De todas maneras, has citado ahora, mira, y es muy interesante, la psicología social. Explícanos un poquito qué es la psicología social.
Bueno, es la que estudia el comportamiento humano en sociedad y luego está la de grupos y en los grupos. Entonces, hay múltiples tipos de grupos, desde lo que son las sectas, a grupos de trabajo, de empresa, políticos, equipos de fútbol, etcétera, pero sobre todo lo que estudia la psicología, que estudia el comportamiento humano, es qué ocurre dependiendo de qué circunstancias y luego, por ejemplo, cuáles son las habilidades o características de uno que pueden permitir que ciertas cosas cambien cuando uno está en grupo o que le hagan más resistente, sobre todo en situaciones pues más de más presión o más negativas.
Claro, y ahora vamos ya con la pregunta en cuestión. Mila, ¿por qué actuamos tan diferente cuando nos encontramos en una situación o en otra? Es decir, cuando estamos en solitario no tiene muchas veces nada que ver que cuando estamos en grupo. De hecho, esto se nota mucho en aquellas personas, por ejemplo, que siempre se eligen un poco como en líderes, ¿no? Esas personas que quieren ser un poco el líder del grupo, que parece que se vienen arriba, se engorilan, por decirlo de algún modo, ¿no? Y siempre quieren llamar la atención un poco dentro del grupo, y a lo mejor luego ellas en su individualidad no son así.
Bueno, pero el líder del grupo no es quien quiere ser, es quien es, a no ser que lo haga por coacción. Entonces, a lo mejor estamos pensando en esos líderes que son líderes por coacción, que luego en su vida privada a veces te encuentras con vidas miserables y que encuentran su razón de ser en ese liderazgo impuesto. Y luego están los líderes naturales, los que precisamente por su buen hacer o por su creatividad y por su colaboración con el grupo es el que genera la confianza en el resto del grupo, y es el grupo el que le elige como líder, no al contrario. Uh-huh. Pero sí que es cierto que ¿por qué actuamos así? Pues porque, como te decía, el ser humano somos sobre todo sociales. Nuestra supervivencia se debe simplemente al hecho de ser sociales. Los seres humanos solos no habríamos sobrevivido a ninguna de las circunstancias por las que hemos pasado a lo largo de nuestra historia como especie. Entonces, lo que diga el grupo es muy importante. Además, ya se sabe que las emociones son contagiosas, uh-huh. pero por ejemplo se han hecho muchos estudios. Hay uno que es un clásico de la psicología, que es el caso de un asesinato que hubo en Estados Unidos de Kitty Genovese, uh-huh. que se... Hubo todo un barrio que por la noche presenció cómo asesinaban a una mujer que estaba pidiendo auxilio. Ajá. Cuando la policía empezó a preguntar, pero bueno, ustedes, ciudadanos de clase media, buena gente, buenas personas, ¿por qué no acudió nadie a
ayudar, ¿no?
A ayudar. Uh-huh. Y entonces un poco lo que se vio es, claro, o sea, todos lo estaban viendo, pero al mirar veían a otros que estaban en las ventanas y que nadie
hacía nada.
Y es como
¿no?
que se... Uh-huh. evadía la responsabilidad, es decir, yo bajaría, pero si los demás no están haciendo nada, ya no es solamente mi responsabilidad, no me siento tan responsable. Uh-huh. Y esto en persuasión, en los grupos de persuasión se sabe que, por ejemplo, cuando tú quieres obtener algo de un grupo, tú imagínate que te caes en el aeropuerto, si la gente no te empieza a no hacer caso, es muy poco probable que nadie te ayude. Pero si tú de pronto dices, tú, por favor, la del bolso amarillo, ¿me puedes ayudar? Entonces esa persona sí te va a ayudar. Ya te digo, a la gente que le interesa la psicología social es muy interesante. Luego ha habido otro psicólogo, que es Philip Zimbardo, que es un clásico en psicología, que ha escrito un libro que se llama El efecto Lucifer, que explica por qué la gente buena hace cosas malas y cómo también podemos convertirnos en héroes cuando tenemos un referente que es un héroe, como el señor que se tira a lo mejor a socorrer a alguien en las vías del metro, cuando está todo el mundo parado y de pronto esa persona se tira, ya van los demás a ayudar. Pero hasta que no haya alguien que rompe esa especie de estado de hipnotismo, no viene la reacción del grupo. Y eso
somos
ocurre,
un poco como rebaños, entonces, Mila, con esto que nos estás diciendo.
Sí, somos
¿no?
gregarios. Es que yo creo que estamos un poco sobraditos de lo que nos creemos que somos. El otro día, en el otro programa, hablábamos de la influencia de la biología, que es más de la que nos pensamos, y hoy, desde luego, volvemos al tema gregario. El ser humano somos básicamente gregarios, y probablemente la influencia del grupo tenga mucha más impronta en nosotros que todo ese trabajo individual que hay que hacer, que ya sabemos que hay gente que prefiere ni plantearse las cosas, ¿no? Es que me diga el grupo lo que tengo que hacer y yo lo sigo. El plantearme yo qué debo hacer, etcétera, por mis propias convicciones, eso a veces es doloroso y hay gente que prefiere evitar el dolor. Si alguien me ha dicho que lo haga, ya no soy responsable.
Claro, fíjate que yo citaba antes, lo estaba nombrando con Natalia, claro, si hablamos un poco de esto de dejarse llevar un poco por el grupo, de ser diferente en grupo que de manera individual, me venía a mí a la cabeza esa dura, yo digo dura, porque creo que no es la mejor época de la vida, la verdad, la adolescencia. Qué dura es la adolescencia, Mila, por Dios. Pero no pasa mucho precisamente aquí también eso, es decir, los jóvenes, los adolescentes, yo creo que nada tiene que ver cómo actúan cuando están solos a cuando están en grupo, ¿no? En ese grupo uno se intenta crecer, hace un poco la gracia, por decirlo de algún modo, ¿no?
Bueno, porque ahí es precisamente donde estamos cada uno intentar entender quiénes somos, ¿no? Es, como dices, una etapa dura.
Intentando buscar además incluso la complicidad del grupo, ¿no? Y el que nos acepten y estas cosas, ¿no?
Parece. Claro, efectivamente. Y sobre todo tenemos que tener la sensación de pertenecer a un grupo. Ahora, ¿a cuál grupo perteneces? Y ahí es muy importante el grupo que se elige en la adolescencia. Dependiendo del grupo que elijas o con el que te identifiques o con el que finalmente decidas aceptar sus normas y sus reglas, tu vida puede ir en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, pero ahí sí, porque fíjate que lo que sabemos en psicología es que en esa edad es más importante la influencia del grupo que la influencia de los padres. Claro. Y tus padres te pueden decir, oye, que a lo mejor consumir cierto tipo de sustancias es malo, pero como en el grupo en el que estés esté ocurriendo, va a poder más el grupo que lo que estés hablando con tus padres.
Bueno, fíjate lo que estás diciendo. Nada tiene que ver, por ejemplo, cómo actuaríamos siendo adolescentes, volvemos a ello, delante de nuestros padres, evidentemente, ¿no?, que ya estando con nuestro grupo de amigos.
Bueno, y mejor que los padres no lo sepan.
Por supuesto, eso mejor.
Eso no se cuenta nunca, eso pertenece ya a la privacidad de estas personas que empiezan a ser adultas. Pero lógicamente empiezan a diferenciarse de los padres y van haciendo ya sus elecciones. Y efectivamente la influencia del grupo es mayor. Pero tú fíjate, también es como que a veces, siendo adultos, ¿no?, de pronto estás en una fiesta o lo que sea y haces cosas que dices, pero ¿yo cómo he hecho esto? No, bueno, pues porque te sientes apoyado, al grupo le parece bien. Si otros lo hacen, ¿por qué yo no?
Claro.
Y bueno, pues esto anima bastante, ¿no? Como decimos siempre, es eludir la responsabilidad. Pues si otros lo hacen, estará bien, o no me caerá a mí solamente el chaparrón, ¿no? O bueno, qué bien nos lo pasamos, cosas que no me atrevo a hacer en otro momento. Cuando estoy en grupo me voy a atrever a hacerlo, ¿no? Porque estará bien. Si lo hace todo el grupo, estará bien.
Fíjate,
¿no?,
que decías tú, Natalia, antes, y es interesante también, lo diferente es que somos, ¿verdad? Por ejemplo, incluso delante de nuestra pareja, por ejemplo, delante de nuestros amigos. Hay parejas que a veces se han sorprendido de ver a su pareja,
actúas,
su novio,
¿no?,
su novia, de repente dicen, uy, pues si yo no conocí esta faceta yo de la persona con la que comparto, y sin embargo con sus amigos es así, guasá.
Pero además sin tener tampoco nada que ocultar.
No.
Quiero decir que de una forma innata, sin tú ser consciente, incluso muchas veces te sale ser diferente.
Es normal,
¿no? Y te lo
también
tiene que decir alguien de fuera.
Claro, esto es normal, ¿no? En cierta forma, Mila, quiero decir que tampoco
nos... A ver, evidentemente, esto hemos hablado mucho en muchos programas. Nosotros no somos nosotros, somos yo y mi contexto, que esto ya lo decía Ortega también. Entonces nosotros no somos iguales dependiendo en qué contexto estemos. No es lo mismo estar, imagínate, el día que te presentan a tus futuros suegros que el día que estás con tus amigos. El grupo es muy importante. En pareja, lo habéis dicho, es importantísimo. A ti te hacen la envolvente de quedamos a cenar, quedamos a comer, te conozco a solas y conozco una faceta de ti. De pronto, cuando empiezo a salir con tus amigos, cuando te veo cómo actúas con tu familia, empiezo a ver otras facetas de ti que también eres tú. A lo mejor tu grupo es un poquito, no sé, tiene unas costumbres raras, o sois un poquito, hacéis cosas que dices, ¿y esto? Y entonces estás conociendo también a esa persona porque esa persona ha elegido estar en ese grupo.
Claro.
O su familia, ¿cuáles son los usos y costumbres de la familia? ¿Cómo se mueven en ese grupo? Porque hay una cultura, en cada grupo familiar hay una cultura muy particular, cultura, vamos a llamarlo entre comillas. Entonces, conocer a una persona no es solamente conocerla en el tú a tú y en la cena romántica y cuando vamos de paseo, es conocerla en cada uno de los contextos, pero también que nos conozcan a nosotros. Y efectivamente, todo eso forma parte de lo que somos. Como os decía, somos dependiendo de los contextos. Tú en un contexto puedes ser una persona descarada que lo dices todo o lo que sea, y estás en otro contexto y cambias y sabes que mejor no abras la boca. Y esto lo sabemos.
Claro.
Entonces depende de, yo suelo poner el ejemplo, depende de en el tablero de ajedrez que nos encontremos. Uno es el mío, en el que yo soy el rey, pero hemos hablado muchas veces que la vida es ir a veces pisando otros tableros de ajedrez en el que no siempre eres el rey. En otro juegas con alfil, en otro juegas como peón, en otro a lo mejor eres la reina, en otro eres el caballo. Entonces tenemos que aprender a saber en qué contextos estamos para saber cuáles son las reglas y saber cómo comportarnos. Claro. Cada grupo tiene sus reglas.
Oye, Mila, hay un asunto más, y ya con esto terminamos, pero que me parece también muy interesante. Porque si hablamos de psicología social, claro, no nos podemos olvidar también de los estereotipos, ¿no? Esa imagen que tenemos a veces de otros grupos, que suele ser en muchas ocasiones una imagen algo simplificada o generalista, que sirve para valorar a todos los miembros de un grupo más o menos por igual, ¿no? Es un estereotipo, por ejemplo, en común en Europa, si lo pensamos así, que los españoles estamos todo el día de fiesta. Y fíjate si tiene algo que ver realmente con la realidad o no. Esto de los estereotipos, ¿por qué nos influye tanto también?
Pues mira, los estereotipos y los clichés tienen mucho que ver con que el cerebro no le gusta nada gastar energía. Una forma de supervivencia del cerebro es no gastar energía. Entonces los clichés, las etiquetas, el pensar esta persona es así, 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 son como atajos mentales de precisamente lo que hablábamos ahora de cómo me tengo que comportar cuando estoy ante esta persona o cuando voy a este país. En vez de tomarnos el tiempo de voy a mirar, voy a analizar, voy a observar, voy a llegar a mis propias conclusiones, ese cliché nos permite, al menos de manera momentánea o rápida, decir, aquí me tengo que comportar así. Es decir, con esta persona puedo hablar o con esta persona no puedo hablar. Si voy a España es todo el rato fiesta y puedo ir en bañador por la ciudad, que te acuerdas que hace unos años la gente se pensaba que era algo así por el estilo. Cuando aquí no íbamos nadie en bañador por la ciudad. Entonces, esos clichés de pronto les permiten tomar decisiones. ¿Qué me pongo? ¿Qué no me pongo? ¿Aquí qué hablo? ¿Aquí qué digo? Pero luego, claro, la mayoría de los clichés por lo general se rompen porque hay que analizar, hay que reflexionar un poquito más. Pero digamos que son como atajos que en un primer momento nos sirven para tomar decisiones rápidas y que luego, por supuesto, en la mayoría de los casos tenemos que revisar.
Mila Cagüé, doctora en psicología clínica y hoy experta en psicología social, que nos has desgranado perfectamente lo que es la psicología social. Gracias por hacernos entender un poquito más por qué actuamos de manera tan diferente si estamos solos o si estamos en compañía, que por otro lado, pues es lo normal. Mila, de verdad, gracias. Un abrazo, buenos días.
Un saludo muy cordial. Hasta luego.